Bien, pues comenzamos ya con nuestro primer espacio de la revista de educación. Tal como avanzábamos hace un momento, vamos a hablar de diferencias socioculturales e igualdad de oportunidades en educación. Una propuesta de las profesoras de pedagogía diferencial, Carmen Jiménez Fernández y Rosario Jiménez Frías Arancha. Buenas noches.
Buenas noches.
Buenas noches.
Comenzamos por aclarar conceptos, si les parece. Así que vamos a ver a qué nos referimos con diferencias socioculturales. Profesora Carmen Jiménez Fernández.
Pues nos referimos a que las sociedades humanas, la sociedad, aparece siempre dividida en grupos que tienen su propia cultura y en grupos que desde el punto de vista de la estratificación social, poder adquisitivo y niveles educativos y profesionales que logra, está también dividida en grupos. Entonces, para explicar estas diferencias sociales y culturales que tienen una incidencia en la forma en que los alumnos perciben los beneficios de la educación, en las tasas de rendimiento y de permanencia en el centro una vez que acceden a la escuela y en el nivel o logros profesionales que alcanzan cuando abandonan la escuela, si en la escolaridad obligatoria o después de un grado medio, una carrera de grado medio o de una carrera de grado superior. Digo, pues este tipo de diferencias tienen que ser contempladas por la educación en la medida en que la metodología de enseñanza y la organización de los centros y las actuaciones del profesor, que es lo que nosotros podemos modificar, modelar, pueden adecuarse diferencialmente a los logros que pueden obtener estos alumnos dependiendo del tipo de organización y del tipo de actuación que se dé en los centros escolares. Yo diría que es esto. Y básicamente pues hay todos los modelos que se hay al explicar el rendimiento, el mayor éxito o mayor fracaso escolar, pues por los modelos más sociológicos acuden a la clase social como el constructo básico. Entonces la clase, con lo que significa de estatus, intereses, valores y poder adquisitivo, sería la principal causante del diferente rendimiento y los diferentes logros de los alumnos, diría. La cultura, que es un constructo más difícil de definir y de delimitar, con las expectativas que siembra. Hay culturas que son más colectivistas, más solidarias y priman los valores del grupo. Hay culturas, la nuestra, las sociedades occidentales industrializadas, donde el individuo y su preparación y su criterio y su impulso y su se ponen por encima de la familia inmediata que apoya al individuo y de los grupos sociales que ven muy bien que ese individuo, siendo solidario en cierta medida, pues escale y alcance cotas, ¿no? Pero ¿y esa cultura qué es lo que hace? Pues esa cultura influye en las formas de organización familiar, en los valores que se desea para sus miembros, en los sistemas educativos, que aunque se organicen por niveles, pero van primando unos tipos de valores. Y los valores y los principios que rigen la conducta de los hombres es, junto a la renta, las pautas más importantes para configurar comportamientos. La renta como acción diaria y los valores como principios que guían la conducta a largo y a medio plazo.
Bien, es un apunte. Vamos a seguir avanzando en estas explicaciones, en estos conceptos, y quizás es el momento de aclarar el concepto de igualdad de oportunidades en este marco de nuestro programa. Profesora Jiménez Frías.
Bueno, el concepto de igualdad de oportunidades en relación a la escuela, en relación a la educación, en relación al individuo, a los resultados que obtiene el individuo, no es un concepto cerrado, sino que es un concepto que ha ido evolucionando a lo largo de los planteamientos educativos que han tenido como base este concepto. Igualdad de oportunidades inicialmente se pensó como igualdad de acceso, que todos los sujetos tenían que llegar a la educación y todos ser escolarizados en momentos determinados, la escolarización obligatoria, etcétera. O sea, que hubiese escuelas, colegios para todos los niños y todos entrasen en una edad determinada, que todos pudieran entrar, creyendo que así se daba el beneficio de la educación a todos y con ello se conseguía que todos pudiesen realizar su vida y llegar a ser educativamente, estar bien creados educativamente. Pero se vio que no era suficiente con la igualdad de acceso. O sea, los niños entran todos a los 6 años en la escolarización obligatoria, pero no todos hacen el recorrido igual, ni con los mismos éxitos, ni con los mismos logros. En otro momento, en cierta forma, esto también conducía a igualdad de tratamiento, o sea, que todos los sujetos fueran tratados iguales. Va un poco a la par con ello, entraban a la vez y todos eran tratados iguales. Vuelvo a decir, tampoco la igualdad de tratamiento supuso que todos los sujetos alcanzaban los mismos resultados, porque además la igualdad del tratamiento no tenía tampoco en cuenta el que los medios que se acercaban a todos los grupos fueran los mismos. Inconscientemente o de una manera que se descubrió, los centros donde había sujetos desfavorecidos resulta que a la vez solían ser entornos en los cuales los medios estaban desigualmente repartidos. Y se trató de que todos tuviesen los mismos medios, por lo menos, o hubiese una igualdad de... una tercera conceptualización de la igualdad de oportunidades, ya se pensó en la igualdad de resultados. O sea, que todos los sujetos, entonces se llega a una escolarización por encima, todos tienen que al pasar los mismos niveles de escolarización y todos llegar en la enseñanza obligatoria a un mismo nivel. Ahora bien, se ve que es imposible, o sea, son tres planteamientos en los cuales los sujetos a la larga y a lo largo del proceso va habiendo el fracaso escolar, va habiendo el absentismo escolar, los sujetos van desapareciendo de la escolarización obligatoria y realmente no se consigue, no se ha conseguido ni igualando la entrada, ni igualando los medios, ni igualando la salida, no se ha conseguido el que todos los sujetos tengan igualdad de oportunidades, o sea, que todos se puedan desarrollar para dar respuestas a la vida en el mismo nivel. Entonces viene la otra fase, que es un poco el desigualar los medios, el tratamiento, los medios, dar más a los que menos tienen, con lo de desigualdad que puede ser contemplado esto. Entonces hay un tratamiento diferencial positivo hacia los sujetos que tienen menos para que igualen. Todo esto visto desde una perspectiva que luego nos encontraremos, que es la diferenciación entre el déficit y la diferencia. O sea, todo esto, en lo que he venido a decir, va más con la filosofía del déficit. Los sujetos en determinados entornos son deficitarios y entonces hay que tratar que estos huecos se rellenen. Otro tratamiento, si quieres, también buscando la igualdad de oportunidades, sería el que tiene en cuenta el que son diferentes. Entonces ya al ser diferentes, lo que hay que hacer es, la igualdad de oportunidades consiste en que cada cual desarrolle al máximo desde cómo es. Entonces esto plantea dos soluciones, que son de las que hablaremos a continuación, distintas.
Y que estarían relacionadas con esos modelos educativos, que era la pregunta que teníamos en este momento para formularles. Profesora Jiménez Fernández, ¿hablamos ya de esos modelos educativos?
Pues sí, yo creo que es que hay un binomio perenne en la pedagogía y en la educación en el mundo y en España, y que existirá siempre, y es cómo abordar la igualdad esencial de los seres humanos y la diversidad en que aparecemos los seres humanos en cualquier sociedad y en cualquier momento de nuestra trayectoria vital. Hablando en grandes términos, en términos generales, han surgido como una reacción a esa igualdad de oportunidad extendida más profundamente, que la profesora Arantxa Jiménez ha ido exponiendo, pues han surgido dos movimientos, tres, pero uno es como un apartado, que han tratado de dar una respuesta a nivel de macroestructura escolar. Y sería el movimiento de la educación compensatoria, con la variante de los centros escolares eficaces, y últimamente la educación compensatoria revisada, criticada, valorada y complementada desde otro enfoque, pues se habla de la educación multicultural. Bueno, ¿qué sería la educación compensatoria? En términos estrictos, si nos atenemos a la evaluación de programas desarrollados masivamente en Estados Unidos y en menor medida en Europa, por los años 60, 70 y que aún continúa, en instituciones escolares, supervisados normalmente por la universidad y financiados con fondos para promover la igualdad de oportunidades, pues eran programas dirigidos a alumnos principalmente en edad preescolar y que tenían desarrollado desde la escuela oficial, desde la escuela pública, básicamente, y que tenían como objetivo desarrollar en los alumnos los prerequisitos cognitivos, sociales, actitudinales, necesarios para acceder a la escolaridad obligatoria con las oportunidades de éxito similares a los alumnos de las culturas y de la clase social dominante. O sea, que lo que compensan es en dar las herramientas que parecen que van a favorecer un recorrido escolar, más que enseñarle ni matemática ni lenguaje pertinente. ¿Qué es lo que esta educación compensatoria, como todo, pues se entiende luego de mil maneras y degenera o se amplía? Porque en España, por ejemplo, el Real Decreto del 83 de la educación compensatoria fue realmente, no se parece en nada a esta definición que yo acabo de dar. Fue un cajón desastre donde España, autoridades educativas de entonces, pues metieron todos los grupos marginados socialmente o que creaban problemas sociales, pues los analfabetos, los chicos que, como abandonaban la escolaridad obligatoria a los 14 años y no podían trabajar hasta los 16, ¿qué hacían los padres con los hijos 2 años sin poder asistir a la escuela y sin poder trabajar? Pues se crearon y se amplió la educación compensatoria, que era una manera de tener recogidos a estos chicos haciendo algo de provecho en teoría. Los niños de preescolar, los alumnos rurales, los alumnos de clases sociales desfavorecidas, y todo eso lo metieron en un cajón desastre. Socialmente y políticamente, pues era defendible, yo no, mi misión, valorar esto. Desde el punto de vista de la escuela, sí que es importante saber que no es lo mismo predicar la igualdad que lograr la igualdad. Y la escuela puede lograr la igualdad a través de la organización escolar, a través de las normas disciplinarias, a través de los materiales de trabajo, a través de las exigencias escolares, a través del sistema de evaluación, y además es su función, mejorarla. Y para ello, saber qué se entiende por educación compensatoria y saber las características de los programas que mejoran este tipo de prerequisitos y los que lo mejoran menos, porque llamaban programas de educación compensatoria a recoger a los niños en una guardería y evitar que se pegaran. Y al lado había otros centros que seguían un programa de educación compensatoria donde procuraban el desarrollo cognitivo, donde procuraban las habilidades sociales, donde les enseñaban a jugar en grupo, donde les enseñaban a intercambiar expresiones con adultos y con iguales. Eso es educación con prerequisitos para probabilidades de éxito, pero los dos se llamaban programas de educación compensatoria porque los alumnos que podían asistir normalmente de clases más deprimidas, pues era gratuita y estaba financiado por... Entonces, por eso digo que desde el punto de vista de la escuela, cuaja. Los políticos que tienen su misión, llevar a la sociedad a determinados logros, luego se concretan en formas específicas y esas formas no son igualmente eficaces. Y yo creo que nosotros desde Pedagogía Diferencial precisamente lo que hacemos es dar los lineamientos de programas que resultan más eficaces en unos contextos y que resultan más eficaces en otros, porque lo ha dicho antes, el mismo tratamiento no logra los iguales resultados porque no partimos de la misma base. Entonces, para lograr una mayor igualdad hay que tratar diferencialmente lo que ya es diferencial. También es igual, pero es diferente.
Siguiendo en la línea un poco de lo que son los programas de educación compensatoria, yo quiero también apuntillar que inicialmente, Carmen ha dicho muy bien, eran para entornos escolares o se proyectaron en muchos casos en entornos escolares para niños en educación infantil. Pero el propio desarrollo de los programas condujo a que se vio, bueno, inicialmente buscaban siempre, o la idea, porque era la idea predominante en los años 60 cuando nacieron en los Estados Unidos, era la mejora de la inteligencia. Entonces, y se vio que la mejora de la inteligencia se conseguía en niños pequeños, pero en el momento en que se abandonaba el programa, esa inteligencia volvía a puntuar exactamente igual que estaba. Y entonces, por eso, los programas fueron avanzando en edad. Cuando llegan ya a España en el 83, han pasado 23 años, y entonces en España cogemos ya el resumen, muy bien lo ha dicho Carmen, de todo eso. Entonces cogemos todo lo que está en desventaja por el medio, desventaja por la educación familiar, y hacemos un cajón desastre que llamamos educación compensatoria, porque ya es un poco el recuele de lo que había quedado. Pero lo que sí que los programas nacen en la escuela, pero también nacen muchos programas para al margen de la escuela, sino paralelamente a la escuela. Ahí tenemos programas incluso en Estados Unidos que los lanzaron y que nosotros todavía los estamos recibiendo ya con variaciones, como es el Barrio Sésamo. El Barrio Sésamo es un programa que no es escolar, aunque intenta dar esos preconocimientos que para la escuela, y que se lanza no ya en la escuela, sino por televisión para todos los niños no escolarizados en Estados Unidos. O incluso hay muchísimos programas, que también aquí en España hubo muy buenos programas, de apoyo a la familia, o sea, de atención al preescolar, pero a través de la familia. Ya no eran escolares, sino que se trataba de que los padres cogieran estrategias de educación o de relación con sus hijos. Entonces, son programas que se van viendo, porque se va viendo que es necesaria que la familia intervenga. O sea, el déficit de lo que estamos hablando es que el sujeto llega a la escuela con un déficit provocado por su propio entorno, y es el que tratamos de compensar. Entonces, si en el propio entorno, que es la familia, actuamos, se ha visto que los programas tienen muchísimo mejor resultado. Entonces, la variedad de programas es muy amplia. En Estados Unidos hay dos clases: la clase de deficitaria, que se une al color, o sea, el hispano, el afronegro, el afroamericano. En Europa son en los años 70, que es el boom de la inmigración, y entonces son programas que nacen en países en los cuales la inmigración es muy fuerte y el contraste cultural es muy fuerte, como solución a estas segundas culturas. En España nace en un momento en el cual ha habido un cambio muy fuerte del campo a la ciudad. Los centros escolares no ciudadanos de la ciudad, pues tienen muchas carencias, hay un gran nivel de alumnos que acaba la escolarización con muy mala escolarización. Entonces, todo esto se trata de resolver. Entonces, la educación compensatoria se enfrenta al déficit, a la psicología del déficit, y trata de compensar aquellas desventajas socioculturales que tienen los individuos, dando solución desde distintas perspectivas.
Sí, quizá también me parece estupendo que vayamos ampliando, porque una de las características de el concepto de educación compensatoria, como muy bien ha dicho Arancha, nace de una forma determinada, pero evidentemente va dirigida a todos los ámbitos que pueden influir en enriquecer el entorno de las personas que están necesitadas de una educación que fomente esos prerequisitos. Entonces, el entorno es la sociedad inmediata, el barrio, y el entorno más inmediato, la familia. Y dentro de los programas escolares mismos, no solamente se trataba de implicar a la familia, muy difícil por lo demás, porque eran familias, muchas de ellas desestructuradas, muchas de ellas analfabetas, muchas de ellas con una desconfianza total hacia la escuela y hacia su propia capacidad para colaborar con la escuela. Y programas que han tratado de educar a los propios padres o de hacer que los padres colaboren con la escuela, y luego que han prolongado y se han dedicado a través de los medios de comunicación social. Quizá yo, cuando insistí, y lo vuelvo a hacer, es que cualquier programa, y eso me parece estupendo que lo haya dicho Arancha, porque quizá es lo que la pedagogía aporta de específico, cualquier programa, bien fuera dirigido desde la propia institución escolar, bien fuese destinado básicamente a la familia, bien fuese destinado a la sociedad más amplia, a través de la televisión, de las asociaciones de vecinos, de las juntas de distrito, de lo que es en cada contexto, y en la sociedad americana, que es donde masivamente nacieron, la estructura del programa, por ejemplo, de qué base teórica partían y qué efectos cabía esperar. Porque si tú sabes lo que puedes esperar, pues cuando actúas, cuando evalúas, cuando corriges, cuando acompañas, cuando esperas, siembras unas expectativas y creas unos hábitos y desarrollas unos valores. Entonces te da lo que son los lineamientos de la conducta a medio y largo plazo. Y eso le da la base teórica del programa, sea para la familia, para el entorno, para la escuela. La duración. Un programa de 3 meses a un programa de 3 años, con la misma base y la misma estructura, no puede tener los mismos efectos, porque la educación es una tarea muy lenta. La educación compensatoria lo que pone a prueba es el poder de la educación. La educación puede mucho, pero las familias sociológicamente más pudientes, pues siempre han tenido también hijos limitados en sus facultades, y han tratado de darle los mejores maestros, y no han logrado hacer de ellos niños capaces, aunque han logrado que una minusvalía sea mucho más llevadera que si no hubiese habido esa intervención. Entonces, la educación compensatoria lo que logra es efectos distintos, resultados distintos, dependiendo de que tenga una teoría, que las teorías son complementarias, otras tienen parcialmente parámetros distintos, pero que marcan unas pautas en los materiales, en la organización, en las formas. Luego, la duración. Y hay más elementos que podríamos poner aquí sobre el tapete. Pero yo quisiera también llamar la atención del alumno sobre un aspecto particular que aunque se sigue practicando y que aunque no se practicara ahora, en gran medida la pedagogía se va basando en lo anterior, como todas las disciplinas. Hay pequeños avances, pero no hay revoluciones. Y es lo que se ha llamado una corriente de la línea de la eficacia escolar, los centros escolares eficaces. Y esta línea va, ¿por qué va ligada al concepto de diferencias sociales y culturales? Porque estos centros se han promovido y fue una reacción a dos informes sobre la pobreza, que se convirtieron en best-sellers y que venían a decir que los centros escolares ratificaban las diferencias sociales. El chico que entraba pobre salía con bajo rendimiento y el chico que venía de familia estudiante salía con buen rendimiento. Y que la escuela no servía para nada, eso era muy duro. Porque un sistema escolar, un profesorado, cuesta mucho formarlo, se invierte mucho en la instrucción pública y en la privada. Bueno, quiero decir con esto que los centros eficaces trataron de centrarse en pocos objetivos, de ver cuáles eran los más necesarios para el grupo al que iban, de colegiadamente los profesores comulgar con ellos, con esos objetivos, de poner pocas normas pero muy consistentes, etcétera. Bueno, y esos centros en barrios populares han logrado mejorar los resultados mucho más que aquellos que no han seguido esa línea. Pero esos centros, en alumnos con prerequisitos y que eso en su ambiente lo respira, no son eficaces, porque todo eso ya lo tienen en el ambiente, ¿no? Entonces quizá eso es lo que nosotros, que la educación no puede ser general, lo mismo si queremos que haya una igualdad de oportunidades cada vez más real. Cada vez más real.
Bien, habría que revisar, como nos están diciendo las profesoras de pedagogía diferencial, esos modelos y esos conceptos. Nos han dado las claves en el tema de la educación compensatoria, pero antes nos apuntaba la profesora Jiménez Fernández otro gran modelo, que además en este momento pues está de mucha actualidad en nuestro país, el tema de la multiculturalidad. ¿Nos pueden apuntar algunas ideas en torno a este modelo que, por lo que yo entiendo, estaría más relacionado con potenciar esas diferencias para reivindicar esa igualdad de oportunidades en el amplio sentido de la palabra?
Sí, en efecto, un poco la dicotomía que daba yo antes de la diferencia, la déficit-diferencia, todo lo que es el movimiento de educación compensatoria se encontró con esto, con el que al plantear un déficit, al analizar, por ejemplo, el hándicap sociocultural que se llamaba la clase social, o sea, en el hándicap sociocultural trataba de explicar por qué los alumnos de una determinada clase fracasan más o qué características tienen. Y entonces se vio cuatro puntos fundamentales en torno a los cuales se hizo el esquema del hándicap sociocultural: la clase social, el entorno, el lenguaje y la inteligencia. Ahora bien, al seguir estudiando, inicialmente parecía que la clase social influía de manera determinante, el entorno cultural influye de manera de un determinado nivel económico. Pero al profundizar en los estudios, muchas de las hipótesis que se habían planteado en este hándicap cultural no quedaron demostradas. Que el lenguaje, por ejemplo, que es uno de los que más, que el lenguaje sea deficitario, que era lo que aparentemente se quería demostrar, se vio que era diferente. O sea, los sujetos de un medio o de otro medio, lo que les pasa es que tienen lenguaje distinto y se tienen que enfrentar con un medio en el cual el lenguaje es muy importante, y además en la escuela está dando el lenguaje determinado de una clase social, que es la clase media. Entonces el sujeto que entra con otro lenguaje tiene ya de por sí una dificultad, pero no es que el lenguaje en sí sea significativo para decir que hay sujetos que tienen menos lenguaje o más lenguaje, sino que es distinto. Y lo mismo con la inteligencia. Entonces esto hizo que cambiara el paradigma y se pensó en la diferencia. Lo que hay es lenguaje diferente, lo que hay es muchas veces capacidades intelectuales diferentes, y de ahí nació el multiculturalismo. Nos queda, hoy no queremos, no nos podemos meter en este tema porque sería otro programa, pero sí que es como una solución sociocultural a las diferencias, en este caso ya más bien socioculturales, las otras eran más bien socioeconómicas, tal como se planteaban, nació el multiculturalismo tratando de dar respuesta a las diferencias de los sujetos para que cada cual se desarrolle en ella.
Un último apunte, profesora Jiménez
pues
Fernández.
Es que la educación multicultural aspira a la igualdad de oportunidades, igual, pero modifica los principios de lo que parte, en el sentido de que cree que la identidad cultural de los grupos es muy importante para tener unas buenas aspiraciones y logros educativos. Entonces, la respeta, no trata de cambiarla, pero al mismo tiempo le dice que respetar y valorar la identidad cultural del grupo dominante en el que tiene que convivir es casi imprescindible para que su propia identidad cultural sea reforzada y sus logros y sus aspiraciones. Lo que ocurre es que si hay mucha equidistancia en la práctica entre los grupos culturales que tienen que convivir y que tienen que coeducarse, es más difícil lograr la educación multicultural, porque siempre la cuerda se rompe por los grupos más desfavorecidos o más minoritarios. Pero es una aspiración y la escuela tiene que colaborar a esa igualdad de oportunidades desde el respeto a las identidades culturales de los grupos que conviven con nosotros.
De acuerdo, yo creo que han quedado muy claras las ideas y cómo no hay modelos puros, todos se relacionan, y luego cómo es muy importante en todos esos valores de los que hemos hablado en otros momentos, como el de la solidaridad en todos los aspectos, y más cuando hablamos de diferencias socioculturales e igualdad de oportunidades. Gracias a las dos y muy buenas noches.
Buenas noches.